Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tiempo de tertulia, nos acompaña Alejandro Vara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, ya calentando motores para el 1 de septiembre.
Ya la reentré, ya está ahí, además sí. Como empieza el lunes, porque es día 1, pues es una especie de septiembre, yo voy a decir mágico, pero para algunos dirán que es una auténtica tal.
Sí, exacto, un fastidio, sí, lo dejamos en un fastidio.
Un pequeño contratiempo, sí. Pero bueno, seguro que la audiencia... los oyentes lo van a agradecer, que desde el día 1 de septiembre todo el equipazo de la radio esté ya con los motores enganchados.
Sobre todo es un fastidio, yo creo, para los políticos, porque no se ha dado la casualidad, yo creo, que ya la última semana de agosto tengan que volver todos y regresar, porque de hecho este fin de semana empieza Rajoy y el curso político.
Rajoy empieza el curso, ya hemos visto que ayer ya hubo sesión en el Congreso, preparando a ver si se le invita... a hablar a Montoro de lo que tiene que hablar y no de unas de los mar y de los peces, pero sí que es verdad que ya se nota que la reactivación política, la reentré que se decía antaño, ha venido un poquito antes por esta coincidencia del calendario.
Pues
no
sí.
Está mal tampoco, ¿eh?
No,
sus señorías
para nada.
Han tenido más descanso que seguramente algunos de los aquí presentes.
Manuel Llamas, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno,
no, eso seguro. Es decir,
puede estar, o sea, fe, ¿no?
Hombre, los políticos, creo recordar, según el calendario parlamentario, son aproximadamente unos 5 meses de vacaciones al año, que no está mal.
Cinco meses
de vacaciones al año.
Claro,
porque son
sí, porque...
2 meses, prácticamente 2 meses enteros en verano, más mes y medio largo en Navidades,
sí, claro,
y otro
Navidad,
mes y,
son 50 días,
y otro mes y
más
pico
o menos,
en Semana Santa.
Ese entorno, sí.
O sea, que
qué
sí, barbaridad. Sí, viene a ser casi 5 meses.
Y además
sí,
es
sí.
Un asunto que siempre que se comenta, primero te llaman demagogo, populista, que los diputados trabajan mucho, que luego están en las sesiones, que luego están en las comisiones, que luego están... Y como si no lo pudiera mencionar, digo, pero si es tan sencillo, ¿cómo? Directamente, mira el calendario... Y si se puede modificar, que se modifique. Ah, no, porque es que, claro, el reglamento del Congreso tiene unos trámites que es muy difícil. Digo, bueno, pues entonces no os quejéis cuando se habla de esto, porque es algo palmario. Yo no digo que no trabajen mientras están ahí, pero que el calendario llama la atención, el calendario de nuestros
pero
padres
y no
de la
solo
patria
eso.
Y representantes parlamentarios es un poco laxo, me
no,
parece.
Y no, solo, no solamente eso, es que además muchas veces cuando están en actividad faltan a las sesiones, que las vemos la mitad de las ocasiones. El Parlamento vacío, todos
bueno,
los escaños
formas,
libres.
Están en la sesión, están en las comisiones, dice. O están
sí.
En reuniones con sus representantes.
Sí.
Están con... Seguro que están. Pero hay momentos en los que la imagen, desde luego, no puede ser peor.
De todas formas, es cierto que más allá de las sesiones propias del Parlamento, es cierto que hay muchas comisiones, etcétera.
Y las hay,
comisiones sí. Por las cuales cobran. Cuidado, que no van de gratis total, sino que cobran dietas por la asistencia a esas comisiones y ya si forman parte de la mesa de la comisión en concreto, pues tienen un plus adicional por encima de esa dieta, etcétera. Pero es que yo, al contrario de lo que piensa la mayoría de españoles, yo estoy encantado con que los políticos trabajen poco. Es más, deberían trabajar mucho menos, porque lo que hay en España es una diarrea legislativa que es algo demencial.
No se cumple.
Es algo
además,
absolutamente demencial.
No se cumple las leyes. Hoy lo decía Gómez Bermúdez, estaba leyendo la entrevista que le hacen en El País al juez del 11M, al margen de que diga algunas cosas con las que puedes estar o no de acuerdo, hay algo que sí que tiene razón. Hay una sobreabundancia de legislación que al final dice, es que no sé si algunos jueces pueden llegar a hacer que se cumpla todo, pero es imposible. Si se está produciendo tal capacidad de iniciativa legislativa que es un chorreo permanente, y no solo del Congreso y del Senado, sino de luego vete a los parlamentos autonómicos, que también están produciendo permanentemente, unos para justificarse, otros para arreglar lo suyo, otros por el que dirán, pero dices que es imposible. Oiga, a mí, deme unas cuantas leyes que sean sensatas, correctas, que abarquen lo que tiene que abarcar y que se cumplan, fundamentalmente que se cumplan. Por eso, claro, nuestros diputados, sí, es mejor que no trabajen tanto, porque luego al final, ¿para qué si no se va a cumplir la mitad de lo que están haciendo? Dicho sea con todos los respetos a la democracia y a sus instituciones, por supuesto. Que no nos tomen nadie porque somos antisistema.
No, no, ni mucho menos. Pero luego también es verdad que hay veces que piden que se cumpla la ley, como están haciendo con CiU en esa comparecencia de Puyol. Bueno. Y claro, es llamativo cuando es que están nada menos que ellos proponiendo saltarse la Carta Magna, la ley suprema, ¿no?, en nuestro país, en la Constitución. ¿Qué os parece lo que se ha acordado de esa comparecencia de Montoro para hablar y explicar, pero al mismo tiempo ni hablar ni explicar absolutamente nada, porque no sabemos muy bien qué va a hacer después de que ya se dijera...
Se ha desinflado, ¿no?, la expectativa.
Sí, es que el propio PP lo ha dicho.
Se ha desinflado. Hombre, a mí me parece un ejercicio de enorme hipocresía por parte de Convergencia, pero una hipocresía política supina y superlativa, porque todos sabemos lo que dijeron los representantes de Convergencia cuando compareció Bárcenas. No nos olvidemos tampoco de que, además, fue hace no tanto, quiero decir... Lo que se podía pedir para Bárcenas, cuando el caso de Bárcenas, que a mí me parece muy bien, y que lo expliquen, y que no estamos hablando de que va un funcionario de Hacienda a desvelar secretos, estamos hablando de que va el ministro de Hacienda en un asunto referido a una persona como es Jordi Pujol y Soley, que ha sido durante 23 años presidente de la Generalitat de Cataluña. Eso es discutible. Desde mi punto de vista, no tendría que ser tan discutible, pero... Que los de señores de Convergencia ayer reaccionaran de una forma tan estrepitosamente rauda como reaccionaron para decir, oye, cuidado que la ley está aquí, cuidado que la ley... Digo, oiga, y la ley, hace 4 días oíamos a Sánchez Llibre en la comparecencia con el tema de Bárcenas del señor Montoro, que además sí que se la saltó, vamos, que dio más información
de la que
ahora prometen. De modo que, al margen de que lo hable o no hable Montoro, que al final va a hablar de eso, del mar y de los peces, y de qué eficaz es la agencia tributaria, cuando hemos visto algunas pasadas de la agencia tributaria con el tema fundamentalmente del caso Noos, que también está muy reciente, a mí la hipocresía de Convergencia, mira, la política tiene cosas estupendas, y la democracia muchísimo más. Pero hay momentos en los que yo comprendo que hay gente que sienta un poco de hastío de determinadas posiciones políticas. Y lo de Convergencia ayer, con el tema de Pujol, saliendo a taparle el parrus al expresidente y diciéndole a Montoro lo que tiene que hacer, justo en línea diametralmente contraria de lo que habían dicho hace 4 semanas, por decirlo así, hombre... Es normal que la gente diga, joder, qué cara más dura que tienen estos señores.
Yo en esto también me ha llamado la atención la postura del gobierno, ¿no? Que está constantemente, además, Montoro advirtiendo a periodistas, advirtiendo a políticos, a la propia Izquierda Unida, etcétera.
A Tita Cervera, pobrecito.
A Tita Cervera.
Que lo pasó
que se
muy
le ha
mal,
presentado en
dicho
el barco.
Sea de paso, sí, sí. La Guardia Civil ahí en el barco. Oye, que todo el mundo cumpla con Hacienda, eso por sí. Supuesto, pero luego que hay modos, ¿no?
Pero vamos, es cierto, ¿no? que además está haciendo muchísima publicidad de toda la, pues eso, la persecución, ¿no?, del fraude fiscal que lleva a cabo Hacienda, etcétera, que lo quieren combatir, que dar la imagen
no es
de que además
esa amenaza institucional.
Esa amenaza, pero además se cuidan mucho de que
hombre,
salga
claro,
todo en los medios,
que
¿sabes?
Tenga repercusión.
Para que,
claro,
exactamente.
Para mejor,
si no
para claro. Digamos que para meterle el miedo en el cuerpo al ciudadano.
Exactamente.
De a pie,
y que estén constantemente diciendo que van a publicar esa lista de defraudadores y luego nos vengan a contar que no pueden dar datos fiscales de los contribuyentes en particular, sobre todo si nos referimos a Jordi Pujol, es que ya es directamente un engaño, ¿no?
Hombre, la comparecencia de Montoro es un paripé político. Su nuevo paripé político no va a servir absolutamente para nada. Como bien señala Alejandro, esto es un bueno, pues, va a cantar las alabanzas de lo bueno que es la agencia tributaria, la fantástica gestión que llevan a cabo los inspectores, sobre todo cuando está el señor Montoro a la cabeza del organismo en cuestión. De Pujol poco puede decir, más allá de que se ha acogido a la amnistía que él mismo aprobó, el propio Montoro introdujo, y de la cual se benefició también el señor Bárcenas en su día. Y poco más puede decir, porque con la ley en la mano no puede desvelar ningún dato adicional sobre la investigación que está llevando a cabo la agencia tributaria. Pero es cierto que esto contrasta de forma contradictoria con esa nueva medida que ha puesto en marcha o que pretende aprobar el gobierno para publicar la lista de grandes morosos, lo cual viola de forma explícita ya no los principios de la propia agencia tributaria y la legislación actual, sino que yo creo que vulnera un derecho fundamental, que es el derecho a la privacidad.
Y la protección de datos,
y la protección de datos,
claro.
Lo cual es que choca diametralmente contra otras normativas públicas, pero sobre todo con derechos fundamentales, como es el derecho fundamental a la privacidad. Y en ese caso me parece lamentable que el gobierno, por un lado, esté amenazando a todos los contribuyentes con el tema de lo inmoral que supone defraudar Hacienda, dando una publicidad brutal a todos los casos de investigación que está llevando a cabo la agencia tributaria. Tenemos el caso ahora de la baronesa Thyssen, pero yo recuerdo también aquella inspección brutal que le hicieron al cocinero...
Sí, al restaurador.
Al restaurador.
Que entraron a la hora de
almuerzo,
y que pusieron allí
que precintaron el local,
precinto,
que embargaron las botellas de vino, Sergi Arola, puede
sí,
ser.
Sí, alguna, a Sergi Arola. Y en algunas escuelas, y lo hemos visto también reportajes de en algún colegio, durante las clases, directamente ese tipo de irrupciones, que es para dar escarmiento, que es para hacer ejemplarizante la acción de la agencia tributaria. Pues seguramente será por eso, pero que no son modos, eso es evidente, que se han pasado 12 pueblos en algunas actuaciones, eso también es descarado. Y el problema que tiene ahora Montoro, bueno, que tiene Montoro, las expectativas que se han creado en torno a su comparecencia, es que como ya se hizo la anterior con relación a Bárcenas y ahí se pisó el palito, ahora dicen, hombre, claro, ha salido el gobierno, pues no se puede hablar más que de que la agencia tributaria ha funcionado fenomenal y hay 13.000 millones de euros más y no sé qué recaudados. Porque se crearon expectativas en base a algo que no debió ocurrir en su momento, si es que mantienes esa línea. Yo soy de la opinión de que hay momentos en los que un ministro, y con referencia a un asunto como el que estamos hablando, puede incluso, a lo mejor, hacer un planteamiento diferente.
No, y además decir... que tendría que hacer una valoración política, imagino. No solo estamos hablando, como decías tú, no es un funcionario de la agencia tributaria que se dedique a dar datos
es
y
que
punto.
Estamos hablando del ministro.
Es el ministro,
que
o
para
sea,
eso va, claro entre que, otras cosas.
Que tiene que abordarlo pues, desde el punto de vista político.
Mucho me
no
temo, claro, que va a ser eso simplemente una especie de comparecencia de compromiso para cantar la buena gestión que lleva a cabo la agencia tributaria del caso Pujol y alrededores, porque no nos olvidemos, el caso Pujol no simplemente el dinero que tenía, que heredó supuestamente Pujol de su padre en Andorra. Hay muchísimas más historias relativas a la agencia tributaria que seguramente, claro, como están ahora mismo bajo secreto del sumario, están sub judice, algunas ni siquiera están judicializadas, pues no se puede hablar, pero sí que hay mucho que tendría que decir el señor Montoro sobre la actuación de Hacienda con la familia Pujol.
En este caso yo creo que el gobierno también se arriesga a que todo el caso Pujol, ya de por sí salpica no solo ni muchísimo menos a los nacionalistas, sino también a otros partidos, salpica a la propia agencia tributaria al comprobar cómo está tomando tantísimo celo en que los contribuyentes cumplan con Hacienda y luego, sin embargo, en el asunto de Jordi Pujol, ver cómo Cristóbal Montoro se limitará simplemente a presumir de lo bien que actúa la agencia tributaria, podría a ellos también salpicarles, dar la imagen de que de nuevo hay ese compadreo existente entre los diferentes partidos con el asunto
claro,
de la corrupción.
Pero es que no es compadreo, es que, o sea, vamos a ver, es connivencia, es
sí,
decir, es que
si
analizamos el caso Pujol en detalle, es que es evidente que esta familia no se podría haber enriquecido de forma tan brutal sin que existiera connivencia política por parte de todas las fuerzas, desde el Partido Popular hasta Izquierda Unida en Cataluña. Es decir, es que es imposible, entre otras cosas, porque era un secreto a voces. Es decir, si lo sabía todo el empresariado catalán, no lo iban a saber sus señorías. Evidentemente lo sabían sus señorías. Entre otras cosas, porque no solo CiU gobernaba en Cataluña, es que algunas diputaciones provinciales estaban en manos del PSC, es que algunos grandes ayuntamientos estaban en manos del PP, y allí en política todo se conoce, y en una política además, política digamos a nivel regional o más local, como en el caso de Cataluña, pues todavía con mayor
cuando
fuerza.
Cuando hemos
por
visto
tanto,
que se espiaban también unos a otros después
bueno,
de hecho de tres.
Del espionaje.
Con esas derivadas tan exóticas
claro,
del espionaje.
En donde todo el mundo
tenía informes. Lo que dice Manuel, en el fondo es que es eso, todo el mundo se espiaba a todo todo el mundo, porque todo el mundo sabía, en el fondo, todos estaban en la misma pomada. Todos estaban en la misma pomada y durante muchos años, porque el oasis catalán, esa es una de sus características. Pero es cierto que cuando el otro día me comentaba un amigo una anécdota con una cuestión, una pequeña incidencia con Hacienda, de cuál es la sensibilidad de la gente que trabaja en Hacienda, porque en Hacienda también hay gente, algunos de ellos que fueron dilapidados por Montoro o fulminados en su momento con aquellas incidencias del caso Nos. Los funcionarios son gente muy seria y muy trabajadora y muy honesta y que además tiene un predicamento a nivel europeo de primera, la gente que trabaja en la agencia tributaria. Y me comentaban cómo están padeciendo ellos en el día a día con la gente esta historia, por ejemplo, de lo de los Puyol. Me comentaba, oye, es que ahora en cuanto llamas a alguien por cualquier asunto, por lo que sea, normalmente, bueno, pues alguna duda, oiga, usted se ha olvidado de tal papel, lo que me cruza los dedos, que no nos ocurra a los aquí presentes, es que enseguida te reaccionan diciendo, pero ustedes bien que no miraban con el tema de Puyol, pero ustedes bien que no miraban, dice, oiga, que yo aquí me dedico a lo que me dedico, pero la imagen que se ha transmitido con esta historia, y que podría despejarse, por eso hablaba de que el día 2 en el Congreso podía despejarse las dudas de la actuación de Hacienda con relación a la familia Puyol, claro, eso daña mucho,
daña mucho la
imagen de la institución, y Hacienda somos todos, y es muy importante que no haya ni una sombra de mácula de la actuación de Hacienda.
Hacienda, es cierto que Hacienda somos todos, pero algunos más que otros.
Algunos más que otros, como entonces, estamos viendo. De eso se quejan los propios funcionarios, lo hemos visto cuando hablan esta asociación de funcionarios de Hacienda que se quejan tanto de determinadas actuaciones políticas. Es verdad, porque al final les daña a ellos su trabajo, su imagen y su predicamento de cara luego a ponerte firmes.
Volvemos a hablar de los agujeros negros, ¿no? Porque da la sensación de que hay sobreprotección de determinadas personas y nombres a los que nos investiga nunca, porque llama la atención el hecho de que, lo que tú decías, se esté reclamando dinero de cantidades de 300, 400 euros defraudados al año, que está muy bien que
está
se reclame.
Muy bien, que eso me parece estupendo, sí, si es para todo.
Claro, pero luego estamos viendo, como en el caso Nos, como en el caso ahora mismo de Jordi Pujol, etcétera, y según se va avanzando en prácticamente cualquiera que en este país se ha llevado dinero, al final ha acabado defraudando de una manera u otra, y la Hacienda en eso no ha tenido ningún cuidado, ni se ha puesto a inspeccionar. Cuando son cantidades muy llamativas.
Agujeros negros y directrices políticas, no nos engañemos, que ahí es de lo que estamos hablando.
Es que al final se resume en eso, en directrices políticas básicamente. A mí me parece lamentable esa doble vara de medir entre los contribuyentes de primera y los contribuyentes de segunda. Es decir, es lamentable absolutamente todo lo que está aconteciendo con el tema de Hacienda en general. Ya no solo por el tema de las inspecciones, estas campañas de marketing totalmente groseras, obscenas por parte del gobierno, tratando de criminalizar de forma brutal pues a todos aquellos contribuyentes, pues oye, como en el caso que estábamos comentando antes, pues que haya tenido algún retraso en el pago de Hacienda por dificultades económicas, etcétera. Ya no solo es eso, ya no solo es el hecho de que tanto el PSOE como el Partido Popular hayan puesto en marcha una legislación, desde mi punto de vista, que produce una gran indefensión al conjunto de los contribuyentes. Han endurecido de forma salvaje y yo creo que inconstitucional, por la opinión que conozco de algunos expertos en la materia, toda la legislación relativa al fraude fiscal. Por ejemplo, algunos delitos o algunas irregularidades cometidas ahora con Hacienda es que no prescriben. Es que prácticamente defraudar a Hacienda se ha cometido en casi un crimen de genocidio, en un delito de terrorismo, para los restos. Oiga, señores, Hacienda, no es que seamos todos, es que Hacienda nos roba a todos. Nos roba a casi todos. Es un robo a mano armada lo que está sucediendo en este país con el Ministerio de Hacienda al frente, el señor con el señor Montoro al frente. Es demencial. Y que, claro, lógica la indignación de todos los contribuyentes cuando ven que resulta que el gobierno nos habla impuestos y no nos pasa ni una, a la mínima irregularidad, a la mínima atraso en el pago, nos mete un sablazo que nos deja secos, con riesgo y amenaza de penas, sanciones muy fuertes, riesgo incluso de prisión, es decir, auténticas barbaridades desde el punto de vista legislativo, y sin embargo, a los políticos, es decir, a los suyos, nada de nada. Y a los suyos incluyo también al señor Urdangarín, porque los informes que ha hecho la agencia tributaria, exonerando y tratando de exonerar de delitos fiscales a Urdangarín y a su respectiva esposa.
Bueno, sobre todo a su esposa.
Sobre todo a su esposa, pero demencial.
Urdangarín no tanto.
Yo no es por salir, por romper una lanza en favor de Montoro, que es un hombre que tiene todo mi aprecio, evidentemente. Pero hay que reconocer que esto, en esto han incurrido todos los ministros. Porque
todos.
Recordemos lo de Borrell con la pobre Lola Flores, que en gloria esté. Es que esta es una tradición, lo del amedrentamiento, lo de hostigar, perseguir, el de hacer campañas de propaganda, de cuidado que Hacienda te vigila y tal, eso lo han, en eso han incurrido todos, y a mí eso me parecen excesos, y, igual que decimos,
claro,
lo de Tita Cervera, claro.
La pusieron es que, como cabeza de turco,
es que hay formas,
la gran cabeza
claro,
de turco.
Hay
¿no?
formas y
lo
formas
salta,
de...
Se vara, perdón, esta voz aquí sí. que viene como ectoplasma.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Keti, ¿qué tal?
Buenos días. Y lo de saltarse la ley cuando le vienen ganas al ministro de Hacienda, porque, por ejemplo, el artículo que se citaba ayer en la Diputación Permanente del Congreso, el 95.3 de la Ley General de la Agencia Tributaria, que exige o que mandata la perdón, la confidencialidad de las personas que están siendo investigadas, ese artículo ya se lo saltó Montoro al hablar de Bárcenas
claro.
en la comparecencia del año pasado, cuando desveló de justo más o menos estas fechas, un poquito antes de estas fechas, cuando desveló que no se había cogido la amnistía fiscal. Eso no lo podía decir el ministro de Hacienda. No podía desvelar quién estaba y quién no estaba en esa amnistía fiscal. Es que precisamente la amnistía estaba para eso, para exonerar a esos defraudadores de culpa y de notoriedad. No puedes saltarte la ley cuando consideras que es oportuno y cuando no consideras que es oportuno. En este caso, en el caso de Puyol, del clan Puyol, de todos los miembros de la familia Puyol, no puede desvelar en la comparecencia del 2 de septiembre, no puede porque le obliga la ley, atención, a desvelar si se han acogido o no a la amnistía. Si lo hace, pues una vez más Montoro se habrá saltado a la ley, pero ya lo hizo.
Sí, pero ya lo hice, no hubo consecuencias, entonces...
Es que Bárcenas, hay que recordar que Bárcenas es enemigo número uno, enemigo público número uno del Partido Popular, y por lo tanto del gobierno. No por casualidad considero que...
Y Puyol no tanto.
Y Puyol no tanto. Es que ese matiz es importante. Sí. No porque sea la figura de Puyol, sino porque CiU pues es un aliado, potencial aliado, que con el que el PP pretende llevarse bien para tratar de desactivar la amenaza a la consulta, cosa que, por cierto, ya se está avanzando en esa materia.
O para pactar tantas otras
claro,
cosas que
pero,
se pueden hablar de ello en el futuro.
Memoria, ya te ríes, porque ver ayer a CiU, al portavoz Pera Macías, como guardián de las esencias, a la entrada de la Diputación Permanente diciendo esto de que, no, claro, es que la ley nos obliga a todos y la ley es muy importante que el ministro de Hacienda, que es el ministro, cumpla la ley. Y claro, tú asocias CiU, Pera Macías, la ley.
¿Tú recuerdas a Arcel Llibre en la
Cataluña,
intervención que tuvo cuando Montoro va a cenar? Claro, es que además fue hace nada, yo lo tienes muy presente cómo intervinieron.
El año pasado.
Claro.
¿Qué os parece todo lo que ahora apunta Manuel Llamas, que os parece todo lo que se está hablando, sobre todo en los medios, porque ya lo publicaba ayer El País y parece que se ha ido comentando, lo cierto es que se ha ido ya comentando en distintos diarios a lo largo de los últimos días y ya aparece prácticamente, yo creo que hoy en todos los periódicos, que se ha desactivado todo este proceso, que al final Artur Mas no sacará las urnas por mucho que diga en público, que Esquerra es la que está presionando, pero que al final va a haber una ruptura de los acuerdos que tenían, que van a dejar caer a CiU. ¿Esto es así o Artur Mas ya se ha tirado al monte y ya le da lo mismo sacar al final las urnas? Porque además las declaraciones que hace públicamente al menos van en ese sentido.
No, yo creo que está todo bastante cantado. En su momento Pablo Planas publicó en Libertad Digital lo del plan B, por llamarlo de algún modo, del famoso 9N, que ni habrá urnas, ni habrá convocatoria de plebiscito, sí que habrá, pero ahí es cuando el día después de la celebración del referéndum en Escocia, pero es cuando se pondrá en marcha los mecanismos del Estado, es decir, el recurso por parte del Ministerio de Justicia, el recurso ante el Constitucional, primero contra la convocatoria y luego, evidentemente, contra la celebración del plebiscito. Artur Mas y Convergencia saben ya desde hace... Tienen que decir tralará, es evidente, pero está claro que no va a haber celebración del referéndum, no van a sacar las urnas de cartón a la calle, las urnas de la señorita Pepis, y cada cual está manteniendo ahí su paripé, está haciendo su paripé. ¿Y en el fondo de qué se trata? Bueno, pues de que una vez pasada ese cabo de hornos de la fecha de la convocatoria, a ver qué es lo que se hace después. El planteamiento, lo que contaba en su momento Planas, es que Convergencia quiere elecciones anticipadas, aunque está en bajo mínimos, como todos sabemos que las va a perder, y a Esquerra Republicana le da un poquito la risa como decir, oye, yo elecciones, en fin, y si las gano luego tengo que gobernar y a ver cómo gobierno yo esto. Es muy complicado ahora mismo geopolíticamente. Las elecciones plebiscitarias en febrero, como se están comentando, me parece que no le conviene a nadie políticamente en Cataluña.
Ya,
a nadie.
De hecho se está
ahora
hablando
mismo
de esa entrada en escena, ¿no?, del PSC, que podría sostener
convertirse
a
en socio
Ciu,
de
sí.
Que es en el fondo lo que ha buscado siempre, lo que se ha buscado siempre en su momento con Rubalcaba y en su momento con Mariano Rajoy desde Moncloa. Lo que se ha pretendido durante 2 años, lo que pasa es que la cerrazón esta delirante de un señor llamado Artur Mas, empujado por los Puyolets, con los Puyolets dándole la barrila, era ir hacia un distanciamiento de Ciu con Esquerra, porque eso desde luego es lo que te lleva al precipicio, e intentar impulsar la sociovergencia, llamada sociovergencia, es decir, gobierno de convergencia con los socialistas. Eso se ha planteado, y además en instancias políticas y económicas muy importantes de este país y muy importantes de Cataluña. Y ha habido momentos en los que parecía que incluso, ¿os acordáis cuando Rubalcaba le paró los pies al anterior secretario general del PSC? Y hubo una reconversión con aquella historia del derecho a decidir y tal. Y eso pudo, hace como un año, pudo haber funcionado. Luego pasó todo lo que pasó en el PSC y todo, pero podemos volver otra vez a ese escenario. Podemos pensar otra vez en que el PSC vuelva a cobrar protagonismo
depende,
el futuro de Cataluña.
Depende, ¿no?, de hasta qué punto Esquerra Republicana de Cataluña puede llegar a fagocitar a Ciu. Es que
claro,
estamos
ese
haciendo
es el
un movimiento
de
está engullendo los votos de algo impensable, porque además cada uno en Cataluña, vamos, lo sabes tú mejor que yo, Vara, tenía su espectro, su espacio electoral, y ahora mismo esos espacios se han disipado. Esquerra está chupando mucho, no solo se ha comido literalmente al PSC, se ha comido a otros partidos y está chupando mucho el voto de Ciu. Ahora mismo, yo ayer veíamos, en el Congreso, el cambio de estado de ánimo. Ciu está en una actitud, no de pedir perdón, pero de hacer estos alegatos humanos que hablan de los errores de las personas y que nada tiene que ver las personas, que somos humanas y que por lo tanto tenemos nuestras miserias y nuestras equivocaciones, con los proyectos. Que lo importante es el proyecto, que vale la pena. Y luego vemos a Esquerra Republicana con esta actitud de cuidado, que Jordi Pujol no ha sido Cataluña nunca, no es Cataluña, aquí hay otro proyecto, el de los que pensamos que no se puede tapar el proyecto catalanista con la corrupción ni la corrupción con el proyecto catalanista. Esta es la estrategia ahora mismo de Esquerra, porque lo que están diciendo es, oye, cuidado, señores catalanes, votantes catalanes, los que habéis votado a Ciu, es que Ciu eran un poco españolistas. Nosotros no lo somos. Nosotros somos los de
Sí, es la manera en la que están intentando tapar toda la corrupción. Decir que, bueno, al final se ha demostrado que Pujol era español, ¿no?
Gobernó,
y que por eso estuvo robando.
Ayudó a los gobiernos de Madrid. Siempre ha sido un apoyo al gobierno central y a Madrid. Entonces, claro, está marcado. Pero
cuidado, porque estamos hablando ahora mismo de los efectos de la desactivación de la consulta en el ámbito regional de Cataluña, es decir, las posibles elecciones, la posible convocatoria de elecciones, cómo puede quedar el nuevo mapa político en Cataluña. Desde luego no descarto una posible alianza no solo entre CiU y PSC, sino incluso al que se pueda sumar algún otro partido, incluso el Partido Popular, con tal de que RC no gobierne.
Claro, porque es que al final eso también se está hablando, tiene razón Manuel.
Porque es que RC puede, evidentemente va a ganar, en caso de elecciones, ganaría las elecciones, pero no va a conseguir mayoría absoluta para poder gobernar. Pero a mí lo que más me preocupa ya no es el ámbito político en Cataluña, sino las repercusiones que va a tener a medio y largo plazo a nivel nacional. Y me explico. Se ha desactivado la consulta, sí, pero ¿a cambio de qué? Yo aún recuerdo el papel que
con las 23 propuestas.
Exacto, con las propuestas que Artur Mas presentó a Mariano Rajoy. Esas son las explícitas, las que solicitó explícitamente. Y las que no explícito en el documento, es decir, las que le dijo, las que le transmitió de viva voz, hay que recordar que Cataluña, lo que defiende CiU desde el principio, es el pacto fiscal, es decir, el tercer fuero en España. El PSOE ya ha propuesto una reforma constitucional para crear un sistema federal en España, pero un federalismo asimétrico.
Pero cuidado, no pacto fiscal. Es que,
no, pero un federalismo asimétrico es algo parecido, es una forma de ocultar un pacto fiscal.
Pero por añadir algo más a tu teoría que yo comparto plenamente, Hace poco, una de las primeras que habló de pacto fiscal fue Alicia Sánchez Camacho,
en el Partido Popular Catalán. Es que ese debate ya está en el PP.
Ese debate ya estuvo.
Y Rajoy ya ha abierto la puerta a la reforma.
Se armó la tremolina, pero allí se dejó caer, se puso sobre la mesa.
Sí, bueno, pero se armó en su momento porque estábamos en una situación prácticamente pues de intervención, ¿no? Por parte de Bruselas estaba hablando ya directamente de esa posibilidad de que fuéramos rescatados y a lo mejor en ese momento no era el adecuado para abrir el debate, pero ahora mismo que ya están vendiendo que hay cierta recuperación, etcétera, de nuevo se puede volver a poner sobre la mesa
y cuidado
unos millones.
Porque el argumento del Ejecutivo hasta ahora es como el de la financiación. De momento no, porque no hay dinero. O sea, no es por una razón ideológica o un convencimiento de principios.
Sí, pero insisto, que ellos piensan que algo de dinero ahora mismo sí que puede llegar a haber, entonces...
Cuando tú ves, o cuando ven los catalanes, que desde el gobierno de Madrid, como dice Vara, el gobierno de Madrid no hay dinero para financiación, y te dicen, no, es que ahora no, porque no tenemos dinero, si el argumento es económico, no hay problema, porque lo habrá. No es una razón de principios, no es, como dice la Constitución, por garantizar que todos los españoles tienen igualdad ante la ley, igualdad
de trato. No, es que
trato,
nunca lo ha sido cuando hemos estado pagando.
Independientemente del territorio en el que vivan, claro.
Es que ese es el problema, que nunca lo ha sido así.
Si el presidente del gobierno no me blande el argumento principal, que es que no puedo romper la solidaridad entre todos los españoles, entonces vamos por el buen camino.
No, pero es que además ya de la propia Vanguardia contaba después de esa reunión entre Artur Mas y Mariano Rajoy que el presidente había dado orden a sus ministros de estudiar esas propuestas de una manera seria, o sea, más allá de
lo...
Y lo dijo Rajoy de una
manera...
Pero las propuestas no estaban pacto fiscal, ¿eh?
No, está claro.
Hombre, pero si está una cantidad de dinero importante,
¿eh? Hay de todo y además mucho referido a inversiones desde el punto de vista de fomento, claro. Algunos ministerios de infraestructuras. Pero que está claro que lo del pacto fiscal era lo primero que en su momento Artur Mas, antes de embarcarse en esta historia, es lo primero de lo que habló en Madrid en una entrevista, en un encuentro con Mariano Rajoy. Y esa puerta no se ha cerrado. Y es más, oye, solo tienes que mirar los números del FLA. ¿Dónde se va el 40% del dinero del FLA que se da el señor Montoro que reparte por las comunidades autónomas?
Y de la financiación autonómica.
Y la financiación. Si esta historia, al final, lo que le han estado transmitiendo a Artur Mas, tanta gente, tanto emisario, tanto intermediario, tanto mensajero, desde Madrid al gobierno de la Generalitat, es, oye, de dinero no hay problema. De dinero ya hablaremos. Con el dinero, pacto fiscal, no pacto fiscal, acuerdo asimétrico, lo que sea. Lo que no podéis es celebrar el referéndum. El referéndum, Artur Mas cogido por el cuello del señor Junqueras, de Mr. Schreck, como le llaman en Cataluña, pues directamente se ha suicidado, pero que hay puertas y que otra vez se están reabriendo, entreabriendo, lo que sea, para arreglar el asunto. De financiación se puede hablar, de este tema
es
se puede hablar.
Además,
es lo que han dicho siempre.
Más lo que pretendía era el pacto fiscal, pero se dejó engañar y se dejó engullir por Esquerra.
Bueno, se dejó engañar, yo creo que no fueron engañados. Dañados, tenían,
por los independentistas.
Yo creo que en eso, a lo mejor ahora mismo un pacto fiscal, un dinero sobre la mesa, unos acuerdos, los 23
no
propuestas,
es
no es suficiente. O sea,
no
quiero decir, ya han abierto un asunto complicado.
La clave es la reforma constitucional.
No es suficiente, está claro que no es suficiente, pero hay una realidad y es que en Convergencia y Unión, en la coalición, había dos sensibilidades. Una, la más independentista o la más nacionalista, pero no era independentista. De algunos que sí que creían en un Estado propio, pero eran casi, me atrevo a decir, minoritarios. La mayoría en Convergencia y Unión, obviamente más determinada por la esencia de Unión, era una relación no me sale ahora mismo, sacar tajada, como han estado haciendo durante todos los años de democracia del Estado español, en las arcas catalanas. Pero no querían un Estado propio, no querían la independencia catalana. Esto ha sido uno de los motivos por los que se ha llevado por delante todo este proceso a Duran y Lleida, el principal interlocutor del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Pero bueno, los cargos principales, los cargos importantes y sobre todo de interlocución, como dices tú, con la vicepresidenta, él lo sigue manteniendo. O sea, quiero decir, está allí en la Comisión de Exteriores exactamente de la misma manera,
no
sigue siendo portavoz, pero sigue siendo... No fue por los motivos
porque
que
no
fuera,
nunca, sí,
pero no porque no tenga el cargo cargo disponible, sigue siendo portavoz en el Congreso.
Y él está preparando su movimiento. Está preparando su movimiento para ahora, cuando Artur Mas desfallezca y seguramente quede ya, le den la patada en el parrús, directamente montar una especie de gran movimiento en el que agrupe a todo lo que decía Ketty, porque en Convergencia hay mucha sensibilidad. Mira, lo que siempre dijo Jordi Pujol, que nunca habló de un estatuto, de reformar el estatuto, no quería saber nada. Y ya de montar un referéndum para la independencia, siempre decía, Convergencia tiene que estar en el centro del río. Vamos en la barca, en el centro del río. Y es lo peligroso de nuestro partido. Si te arrimas a una orilla, es decir, al españolismo, estamos muertos. Pero si vas a la otra, a la de Esquerra Republicana, estamos muertos también. Por eso su habilidad política en su momento fue el seguir en esa centralidad.
Pero ya no
decir,
la tiene.
Guiños a un lado, guiños al otro, y yo me llevo lo que...
Pero
el ruido de la caja registradora, que decía.
Permíteme un segundo, vamos a seguir a continuar con este debate, que está interesante, pero vamos a hacer una pausa, que ya nos pasamos de tiempo siempre a estas horas. Vamos a recomendar a los oyentes Colacel, para todos aquellos que quieran rellenar esas primeras arrugas del envejecimiento, sobre todo también prevenir las que nos puedan ir surgiendo. Además que tomamos el sol y nos van saliendo, pues viene estupendamente tomarse Colacel. Es además muy económico, nos evitamos intervenciones quirúrgicas porque es natural. Lo pueden encontrar en farmacias, en herbolarios y en parafarmaciamondonatural.es. Parafarmaciamondonatural.es. Seguimos en Es la Mañana de Federico.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ofrece el tiempo.
La previsión del tiempo para este miércoles 27 de agosto nos dice que las temperaturas comienzan a bajar ligeramente en el centro y en el este del país. Se va a notar ya sobre todo de cara a mañana y al fin de semana, pero de momento se mantienen muy altas en el sur, sobre todo en Andalucía y Murcia, donde están en alerta amarilla por altas temperaturas. Suben, sin embargo, en el noroeste peninsular, después de un ambiente bastante fresco en los últimos días. En Madrid ahora mismo rondamos los 20 grados, llegaremos hoy hasta los 34. La máxima se va a registrar en Córdoba con 39 y la mínima hoy estará en Vitoria con 12 grados.
¿Estás planeando una escapada para este fin de semana? Consulta la previsión del tiempo a 5 días y la mejor ruta en guiarepsol.com. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Yo soy de Repsol dentro de la pista y también fuera, porque además de ser el carburante que me ha hecho campeón del mundo de motociclismo, cuida del motor y mejora su rendimiento.
Marc Márquez tiene muchas razones para ser de Repsol. Y ahora, para que tú tengas una más, regalamos 10.000 premios de carburante y entradas para el Mundial de Motociclismo. Reposta hasta el 31 de agosto en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Infórmate en Repsol.com.
Antes de irnos a la bolsa, a todos aquellos oyentes que se quieran dedicar profesionalmente a las finanzas, les recomendamos que se formen y, por supuesto, lo mejor es que lo hagan con los mejores. Libertad Digital y el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE, ofrecen el máster en asesoramiento financiero y patrimonial, que ofrece la mejor formación en esta materia, con los mejores profesores, habilitando para el certificado de operación en bolsa y con una segunda fase de trabajo directamente en las principales firmas del sector. Para más información pueden llamar al 91 12 65 180. Repetimos, 91 12 65 180. También pueden entrar en internet en la página web isdemasters.com, isdemasters.com. Vamos ya a la bolsa. Vanessa, ¿cómo abre a estas horas el IBEX 35?
El IBEX 35, Maite, amanece en verde. Sube un 0,14% hasta los 10.800 puntos, tras las subidas registradas ayer de un 1,3%, superando los 10.800 puntos. La prima de riesgo, Maite, cerró ayer en 124 puntos.
Gracias, Vanessa. Vamos a la noticia de interés general de la ONCE. Esmeralda, ¿qué nos traes?
Bueno, si yo os pregunto cuál es la palabra más famosa del cine, la palabra más mágica del cine, ¿qué me decís?
Supercalifragilístico-espialidoso.
Yo creo que sí, ¿eh?
Al contrario, sé la palabra adecuada. ¿No es así, Bert?
Diles cuál es.
Bien. Es supercalifragilístico-espialidoso, aunque al oír decirlo suena entre todos.
Bueno, yo creo que tendría que echar hoy la lotería, Ketty.
No, Ketty,
por favor.
Soy una
chica Disney. Tengo todas las taras de la
chica. ¿Qué bueno loto juega, que me apunto? ¡Qué barbaridad!
Bueno, pues es que el supercalifragilístico, y como no, la niñera más famosa del mundo, Mary Poppins, cumplen hoy 50 años. En 1964... este clásico del cine infantil, la primera que mezcló además imágenes reales con dibujos animados, se convirtió en la película más taquillera. Por ella Disney recaudó más de 100 millones de dólares aquel año y además hizo que su actriz principal, que Julie Andrews, consiguiera hasta 5 Oscars por su papel de Mary Poppins. Yo tenía pensado haceros un pequeño test con las escenas de la película. Como no tenemos mucho tiempo, pues, y como estamos de aniversario, vamos a contar algunas curiosidades que yo desconocía de la película y que hoy hemos ido conociendo. Mary Poppins llegó al cine gracias a que las hijas de Walt Disney suplicaron a su padre que convirtiera en película su libro favorito, que era Mary Poppins, y su padre tardó 20 años en convertir esta promesa en realidad. Además, Julia Andrews no era en un principio la que iba a realizar este papel en la película. Se habló incluso de que Audrey Hepburn podría haber sido la elegida, pero al final Disney la vio en la obra Camelot y se enamoró de ella y pensó en ella para este papel al final casi. Y por último, también, si recordáis esas imágenes de Mary Poppins volando con el paraguas, pues resulta que en aquel año había muy pocas mujeres que hicieran de dobladoras en Hollywood, y entonces la mayoría de esas niñeras que volaban con paraguas eran hombres y gorditos.
Madre mía.
Fíjate, no lo parece, ¿no?
Casi nada.
Julie se inflaba el abrigo, entonces eso camuflaba un poquito.
Julie Andrews, que además luego fue operada de la garganta y pasó muchísimos problemas, precisamente perdió la voz, denunció incluso, me parece, por negligencia a los doctores que la operaron, por eso, porque tenía una voz, la verdad, muy bonita, que en la película se ve estupendamente. Yo me encanta también, ¿eh?
A mí también.
Yo soy como
a mí también,
Betty,
a mí me gusta mucho.
Y Jason
Day, yo creo que fue la maravilla. Única película en la que realmente estuvo como actor, protagonista, estuvo a un nivel que ya nunca volvió a repetir.
Y de hecho, decir que me fastidió bastante la película que salió el año pasado o este año, yo creo que fue. ¿Cómo se llama? El secreto de Mister... No me acuerdo ahora mismo. Es la película que cuenta la historia de la película Mary Poppins, de cómo Walt Disney la lleva al cine. Y me pareció tristísima. Es que ahora mismo no me acuerdo del título, pero tristísima. Nada que ver con la película.
Hay que quedarse con el nada original, con la auténtica Julie Andrews en Mary Poppins.
Sí, exactamente.
Una peliculón, además, innovadora, porque es verdad que mezclaba por primera vez. Luego lo hemos visto muchas veces.
Sí,
el dibujo animado mezclado con las imágenes reales, eso sí que fue revolucionario.
Y original, porque la verdad es que tiene algunas escenas surrealistas.
Y arriesgado, porque
y
en su
musical.
Momento...
Porque ya
y
no
musical,
es
un... sí. No, lo tiene todo.
Es perfecta.
Qué grande es Disney.
Muy bien. Bueno, pues gracias, Esmeralda. Seguimos en la mañana de Federico. A todos aquellos que quieran tener la vida asegurada, podríamos decir, ¿no? Dormir tranquilamente y que además su familia también disfrute de esa tranquilidad, que les recomendamos.
Pues les recomendamos a Aegon, Maite, porque todos tenemos la idea preconcebida de que los seguros de vida son muy caros, pero tengo que decirles que el seguro de vida Aegon cuesta menos que un café o que comprar el periódico, y además con él puedes asegurar el futuro de toda tu familia. Lo único que tienes que hacer es llamar ahora al 900-177-177, 900-177-177, y asegurar ya el mañana con Aegon.
Gracias, Vanessa. Bueno, otro de los asuntos también de la jornada, hemos hablado muchísimo de Cataluña, por supuesto va a ser el tema del que se va a estar hablando en los próximos días, meses o incluso años, pero otro también es lo que está ocurriendo en Andalucía, porque ayer se aprobaba por parte del gobierno andaluz esa ley, ¿no?, de exigir más controles a las ayudas para los cursos de formación, a pedir que aquellas empresas, sindicatos o patronal que reciban las ayudas no lo justifiquen, no puedan seguir cobrando, entre otras medidas. No sé qué os parece esta norma, porque imagino que también en su momento habría algún tipo de legislación, ¿no?, para exigir estos justificantes, ¿no?, de las ayudas, y no se ha llevado a cabo ni se ha cumplido por parte del gobierno andaluz. De hecho, se dio orden de exonerar a determinadas entidades, porque es lo que hemos estado conociendo a través de la prensa. ¿Sirve de algo esto? ¿Es solamente un lavado de imagen? ¿Es de cara a la galería para intentar tapar la corrupción que se está llevando a cabo en Andalucía?
A mí me parece absurdo, me parece inútil y me parece profundamente erróneo aplicar o aprobar una nueva norma para tratar de ofrecer transparencia en este tipo de ayudas. Entonces, porque lo primero que me pregunto es qué pasa, que antes no había transparencia, entonces, antes había arbitrariedad, es evidente que sí, había arbitrariedad, había compadreo y había desvío irregular de fondos públicos, no solo hacia los sindicatos que utilizaban este dinero pues presuntamente para financiarse ilegalmente, sino para también beneficiar a empresarios próximos al PSOE o a propios cargos de la Junta de Andalucía, lo cual es absolutamente vergonzoso. El problema de fondo es que no se ataca la raíz de este entramado, y la raíz de este entramado son las ayudas públicas ingentes, para los cursillos de formación y para facilitar los procesos de expedientes de regulación de empleo, los despidos en las empresas. ¿Cómo se soluciona este problema? Erradicando toda esta bolsa de ayudas, que es un coladero para el fraude político y económico. Y por lo tanto, lo que hay que hacer es atajar de raíz el problema, es decir, erradicar las ayudas públicas a la formación de trabajadores y de empleados, eliminar este tipo de subvenciones, eliminar el dinero público que se transfiere a patronales y sindicatos, que patronales y sindicatos se financien con sus propias cuotas y externalizar, en todo caso, pues todo lo que sean los cursillos de formación.
Sí, yo creo que esa era lo que va a plantear una solución intermedia, ¿no? Pues desde luego reducir las subvenciones, porque ya estamos viendo que no ha dado para los cursos de formación, sino para que se lo acaben llevando. Pero una solución intermedia es esa, poder crear concursos públicos, ¿no? Donde se presentaran diferentes empresas para poder impartir esos cursos de formación.
Yo iría más allá. ¿Por qué en lugar? Eso es algo que está planteando, por ejemplo, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que es externalizar los cursos de formación, es decir, abrir la competencia más allá de patronales sindicatos, toda la formación de los trabajadores y los parados. Pero eso sigue siendo una solución a medias, porque no resuelve el problema. El problema de fondo es, los cursillos de formación no sirven absolutamente para nada. Lo primero que hay que plantearse es, ¿por qué narices hay que financiar cursillos de formación con dinero de todos los españoles? Porque un parado ya tiene una prestación de desempleo, puede utilizar ese dinero para formarse. Pero voy más allá. Si usted no llega a un determinado umbral, pues implante, como sucede en Dinamarca, como sucede en otros países del norte de Europa, implante cheques de formación. Es decir, usted le financia el curso de formación, pero el curso de formación no lo elige la administración pública de turno, sino que lo elige el propio beneficiario. Es el parado en cuestión el que decide libremente qué curso va a hacer o qué máster va a realizar.
Pero yo ahí planteo un problema, y es que el fraude puede producirse igual, porque podría haber particulares que crearan empresas únicamente para llevarse esos cheques y dándoles determinada prestación en contante y sonante al parado, que el parado les favoreciera entregando esos cheques a esas entidades. O sea, quiero decir, el fraude existe.
Que el fraude existe en todos los tipos. Es que yo creo que...
De todas formas,
sí, pero yo creo que es un problema de aproximación, Manu, porque tú hablas desde un punto de vista de tu creencia, que yo comparto, en no dar subsidios parasitarios, por así decirlo, que sabes que son carne de cañón para
el fraude. Para nada.
Y que no sirven para nada. Ahora bien, yo me pongo en el punto de vista de alguien que sí crea en el formato actual de los cursos de formación, que se crea en el papel que desarrollan hoy por los sindicatos, y no tiene por qué resolverse la cuestión como tú dices. Entiendo que desde ese punto de vista, digan, echa la ley, no puedes tragar con la trampa. O sea, aquí lo que ha sucedido es que UGT y algunos miembros del Partido Socialista en Andalucía han defraudado un sistema que de por sí es lógico, te puede gustar más o menos, pero es un sistema legal que era lógico, que era para prestarle un servicio a los parados. Si llegan una banda de defraudadores, de delincuentes, y pervierten ese sistema, lo que hay que hacer primero es detectar con mano dura a los delincuentes y a los defraudadores, que es lo que no está haciendo la presidenta de Andalucía. Entonces, más allá de cambiar todo el sistema, yo diría dos cosas. Uno, que Susana Díaz, primero de la cara, porque a mí esto de que haga leyes en su consejo de gobierno para blindarse ante el nuevo escándalo y no de la cara para informar de él, pues no lo entiendo. Y punto número dos, Susana Díaz lo que tiene que hacer es meterle un poquito de vidilla a su número dos en educación, que cuenta hoy que tras 8 meses revisando todos los expedientes que ha recibido UGT, todavía no le ha cantado ni uno. Pues que suene la traviata, pero pon más medios destinados a la investigación de todos esos expedientes.
¿Cómo va a contar algo así? Cuenta precisamente el diario El Mundo que el primo del consejero de Educación estaba también en las empresas exoneradas por la propia Junta de Andalucía. Claro. Es que es imposible. O sea, cuando
pues a lo mejor por
revisar,
eso no da la cara a la presidenta andaluza. A lo mejor por eso no da la cara a la presidenta andaluza.
Pues es que porque puede que salir de allí y de todo.
Es un chiringuito y la solución no radica en reformar el chiringuito para lavarle la cara y cambiar la pintura, sino encerrar el chiringuito, derribarlo y enterrarlo en la playa.
No, y además, yo estoy de acuerdo.
La de Málaga.
La de Málaga.
Con que es una fosa séptica. Eso huele fatal, te pongas como te pongas. Y ahí han sido muchos años enterrando dinero público y mangoneando unos cuantos mangantes que al final siempre también son los mismos. Y es cierto que desde. Oye, lo hemos oído al presidente de la Comunidad de Madrid, también ha reclamado. Oye, el resto de los cursos de formación, a ver si lo arreglamos entre todos. La propia ministra. A mí me da la sensación de que, teniendo en cuenta que tenemos el país con mayor nivel de paro, índice de paro de Europa, está claro que si esto se hiciera bien, podría tener su sentido, incluso en la línea de lo que dice Manuel del tema del cheque y otras fórmulas. Pero si no hay un planteamiento, como en todo, un planteamiento político serio, decir, vamos a hacer esto como corresponde, y ha servido para lo que ha servido, y se ha utilizado para lo que se ha utilizado, ahora hay que pegarle una patada al tablero y barajar de nuevo. Pero
claro, pero a mí lo que me da miedo es que con eso... Claro. Estemos, en cierta manera, blanqueando lo anterior.
Al final...
O sea, vale, muy bien, cambiamos el sistema, pero es otro debate.
Que se termine
el debate
proceso,
anterior es, a mí dime quién ha amagado y cuánto me ha amagado.
Que se termine el proceso judicial de todo lo que estamos... Judicial y político de todo lo que está emergiendo en Andalucía y en otros sitios. Porque también de casos de formación hemos visto en Cataluña que
sí,
hay de
en más
todo,
lugares,
¿no?
Sí.
En más sitios. Eso, por supuesto. Pero sí que hay que pensar en... O se cierra esta historia y nos olvidamos de él, que también puede ser, o lo hacemos de verdad bien... entre todos, cosa que yo creo es una utopía navideña en la que no cabe pensar, pero que sería lo lógico. Oye, que tenemos 24 millones de parados, que de verdad, el 24% de parados, que de verdad sea el 15%, que de verdad, joder, pues ¿por qué no les vas a poder pensar en dar algún tipo de formación de una fórmula, de una forma o de otra? Pues porque tal como están planteadas las cosas, es inviable.
No, yo estoy de acuerdo en eso. Yo no me parece lógico, vamos, lo que tú dices, entre tanto parado, pues ahora mismo condenarle, sobre todo cuando además nuestro problema es de gente que no está formada, que salió en un momento dado al mercado laboral con 15, 16 años, 17, por la burbuja inmobiliaria, prácticamente sin estudios. Una decisión errónea, es cierto, que pueden decir, era particular y la tomó erróneamente y ahora no tenemos que pagarlo todo, es cierto, pero... Al final es un bien para la sociedad y sobre todo para España en general el hecho de que esas personas se formen, que puedan incorporarse al mercado laboral, porque estamos hablando de gente que pueda rondar ahora los 25, los 30 años y que esté condenada al desempleo.
Pero nadie, y yo el primero, digo que la formación no sea necesaria. La formación es imprescindible. Necesitamos mucha formación, pero necesitamos buena formación. Independientemente, es que, vamos a ver, la solución es doble. Por un lado, evidentemente hay que investigar hasta el final, como bien señala Ketty, y meter a la cárcel a quien haya que meter y caiga quien caiga. Eso es una cosa, que ahora está en manos de la justicia, gracias a Dios, en manos de una juez honrada, independiente, como es la juez Alaya, que está demostrando que lucha contra viento y marea a pesar de las presiones brutales a las que se ha visto sometida por parte de la Junta y del Partido Socialista. Esa es una. Pero la otra solución es... cambiar el sistema para que no vuelva a producirse en el futuro escándalos de estas características. No solo para que no se vuelva a robar, sino, segundo y más importante, para que los cursos de formación para parados realmente sirvan para algo. Yo no sé si conocéis alguno de los cursos de formación, pero es que independientemente de que se haya robado o no, es que los cursos legales no sirven absolutamente para nada.
No, pero
es
si
tirar tiempo y dinero. No sirven para nada. Su eficacia y su eficiencia es cero. Es tirar el dinero, enterrarlo, ya, independientemente
porque
de que se haya robado.
Sí, tampoco hay medios.
¿De qué vale hacer un curso de formación si no te vale para encontrar trabajo?
Claro.
Para formarse realmente, y eso lo sabe cualquier persona que esté mínimamente metida en la formación, es preferible gastarse un buen dinero en un buen máster, un buen curso que te habilite para conseguir un empleo en otro sector. Pero eso no lo van a conseguir ni los sindicatos ni la patronal. La cuestión, por lo tanto, es de financiación. Si hay que financiar cursos para gente que realmente no se lo puede permitir, ese es un debate. Pero lo que no puede ser de ninguna forma es que la oferta, es decir, que el cursillo de formación, lo diseñen incompetentes, como
claro,
son
porque...
políticos, patronales y sindicatales.
Pero no solo eso, es que, perdona que te solo un segundo, no es solamente eso, sino que tiene que haber cierto control en que los cursos de formación sean diseñados correctamente y sean útiles, porque hemos contado aquí, que lo llevaba esta semana precisamente ABC, que es que se creaban empresas solamente para hacer cursos de formación, pero no no tenían que ver con la patronal y los sindicatos, sino que eran empresas que se creaban solamente para eso, para cobrar las ayudas, pero que luego daban además cursos de formación tan ridículos como ir al cine, como aprender que en un bote de lentejas las pelotas de goma salen por encima, chorradas de esas. Entonces, no es solamente retirar las subvenciones y que dejen de cobrar sindicatos y patronal, sino que luego haya un control posterior de que esos cursos son eficaces y que se están dando correctamente.
Pero si eso, que es evidente, por eso digo, la clave no está en que la oferta de los cursos la diseñen la administración de turno. Ni siquiera hace falta controles. Es decir, en España, os pongo el caso, España tiene una educación pública de malísima calidad. Es muy cara la educación pública en España y es malísima, malísima. Y solo hay que ver los estudios de la OCDE al respecto sobre cómo estamos en el furgón de cola a nivel educativo. No solo en secundaria, sino en estudios universitarios. Bien, oye, qué casualidad. No hay ni una sola universidad española, ni una entre las 200 primeras del mundo. Pero nos vamos a la lista de escuelas de negocio y estamos liderando el ranking internacional. La enseñanza privada es de fantástica calidad. Es cara, pero es de fantástica calidad. Por lo tanto, yo lo que digo es, la oferta formativa la tiene que ofrecer el mercado. No la tiene que diseñar ni la administración pública, ni un sindicato, ni una patronal. Por lo tanto, es mucho mejor que el Estado, llegado el caso, financie los cursos mediante un cheque formativo en el cual ese dinero, no es que se le dé el dinero al parado para que lo gaste en lo que quiera, no. El Estado le financia el curso que elija o el máster que elija para que pueda reciclarse. Pero a esas personas que no tengan recursos suficientes para poder financiárselo, que son cosas distintas. Y por lo tanto, el parado en cuestión puede decidir libremente cuál es el curso que mejor le beneficia o el que mejor le viene a sus intereses. Entonces no haría falta ningún control a posteriori. Si es que en España hay excelentes academias de formación, excelentes instituciones, excelentes escuelas de negocio que han demostrado su valía a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional. Lo que es un auténtico despropósito es que el gobierno de turno o la comunidad autónoma de turno, en connivencia con patronal y sindicatos, monten un chiringuito diseñado exclusivamente para llevarse el dinero crudo y para mantener a los parados en desempleo. Porque es que esos cursos de formación, ya no estoy hablando de las anécdotas de estas empresas fantasma, es que los cursos reglados que ofrecen sindicatos y patronal no sirven absolutamente para nada. Son inútiles a la hora de encontrar trabajo.
Son de mecanografía para un informático, por ejemplo. Entonces, efectivamente.
Y esos son cursos legales.
Son cursos legales, pero a un informático dar un curso de mecanografía pues se la trae un poco al pairo. Yo, de todas maneras, insisto, Manuel Llama nos ha llevado claramente a su terreno y yo comparto todo lo que dice. Ahora bien, el debate es que insisto que no es ese. O sea, si en el futuro viéramos algún atisbo de esperanza en ver que el gobierno está dispuesto a modificar el sistema por el cual se rigen los cursos de formación, me parecería estupenda la fórmula de Manuel Llamas. Ahora bien, yo creo que el debate es el caso de los ERES y el escándalo de los cursos de formación. ¿Qué estaríamos diciendo si el Partido Popular hubiera robado dinero de los parados para metérselo en la saca? ¿Qué estaríamos diciendo? ¿Qué estaría diciendo el Partido Socialista?
Claro, pero es que en este caso el Partido Popular tampoco dice nada.
El Partido Popular no dice nada porque, como bien dejó caer Juanma Moreno Bonilla, hay un pacto de silencio, pero no es entre Pedro Sánchez y entre Susana Díaz, sino entre el Partido Popular y el Partido Socialista, porque ya vimos el lunes que había una miembro del Partido Popular andaluz también metida en el ajo. Yo, de verdad que insisto, cuando a un partido cuya esencia es precisamente la lucha de los derechos de los trabajadores está metiendo la saca para robarle dinero a los trabajadores, esto debería de conllevar más dimisiones. Chávez, Griñán están a la espera de que el Supremo les llame, ya están con un pie en el banquillo y el otro todavía en el Congreso y en el Senado, donde están aforados, y yo sinceramente me parece que ante el panorama que estamos viendo, la ley de Susana Díaz me parece una estupidez. Creo que un personaje tan importante como la baronesa del PSOE, que está en Andalucía y en el Partido Socialista a nivel nacional llevando la batuta, debe de coger la batuta también a la hora de asumir responsabilidades y por lo menos comparecer públicamente. Tras el Consejo de Gobierno, que ayer aprueba y endurece supuestamente la normativa para recibir los fondos.
Vanessa. Ella era consejera de presidencia. Quiero decir que es que al final todas estas historias...
Claro, si es que, ¿qué puede decir?
Es una salida, la ley o no ley, el anuncio de suena a chiste.
Pero ella prometió ser implacable contra la corrupción. Y si no lo va a ser, por lo menos que lo aparente. Esto es como lo de la mujer de César. Sal, di algo, haz algo.
Algo tiene que decir, ella no sale personalmente, pero estas iniciativas al final suenan un poco a burla. Esta historia, todo el mundo sabe cómo se solventa y todo el mundo sabe lo que es necesario hacer desde el principio hasta el fin. Estos son paños calientes que, bueno, que le saldrán medianamente bien en su cortijo andaluz, porque evidentemente no hay una oposición que sea que hable duro y claro sobre este asunto, pero no puede venderlo como si fuera que realmente está tomando soluciones o medidas para esto, porque no es cierto.
Vanessa, ¿qué nos dicen los oyentes?
Pues en el contestador, Maite Cataluña, soy la gran protagonista. Seguimos a vueltas con los Puyol y hablamos también de la amenaza de Esquerra de romper con Artur Mas si no hay consulta y de la situación en la que deja eso al presidente catalán.
Todo empezamos, Vanessa.
Pues empezamos, Maite, por el asunto de entre Esquerra y Artur Mas. En nuestro Twitter, es la manana de FJL, oyentes como Laza Calvo nos hablan del cambio de tendencia en Cataluña. Del España nos roba, a los independentistas nos roban, se descubrió el pastel, nos dice. Y en nuestro contestador, los oyentes siguen pidiendo que se zanje el asunto aplicando la ley.
Más que un gobierno me recuerdan más a la canción de la tarara. La tarara sí, la tarara no, y encima con el tufo de la corrupción rodeando a todas esas personas.
¿Ustedes no creen que con todo este tema catalán, en realidad, los catalanes no quieren la independencia? De hecho, ya la tienen.
Y esto es la cultura de aquí, de Cataluña, la cultura que dan a nuestros hijos. Esto, y les están metiendo en el coco, que la independencia... Pero ustedes han visto la fotografía de este de Esquerra con esos pantalones cortos. Un poco de seriedad, hombre.
Señor Rajoy, haga usted el favor de aplicar la ley y no dé más dinero a Arturo Mas.
Bueno, además de hablar de este asunto de Cataluña, también aborda otras cuestiones. ¿Qué nos dicen los oyentes?
El caso Puyol Maite sigue centrando la atención. Los oyentes están convencidos de que se va a ir de rositas y se preguntan también cosas como esta.
Bueno, ahora con todo esto de Puyol, ¿dónde está la Alicia Sánchez Camacho? O sea, con esa pantomima que preparó entrevistándose con la exnovia del hijo de Puyol.
En el caso Puyol y de su familia se tiene que ser, como en el caso de cualquier presunto delincuente, extraordinariamente claro.
Buenos días. ¿Qué creen que va a decir Montoro en el Congreso? Pues nada, que en España hay una democracia y un Estado de Derecho que permite que los Puyol y otras mafias se hagan ricos robando.
Que no va a pasar nada, que el señor Puyol se irá de rosita, como se han ido desde hace 35 años todos los españoles que nos han robado.
Bueno, lo que decía el oyente es cierto. ¿Dónde está Alicia Sánchez
Mira,
Camacho?
A mí me llamó
¿Ha salido todo lo del Puyol?
Sí, me llamó la atención lo de Sánchez Camacho el otro día, ayer fue cuando presentó ante la Fiscalía la denuncia el concejal del pueblo este de los Trabucaires que lo fusilaron, el concejal del Partido Popular, que en Cardedeu. El concejal se presentó en la Fiscalía acompañado de Alberto Fernández Díaz, que es el presidente del grupo municipal del PP en Barcelona. Digo, bueno, ¿y dónde está la estructura del partido en este caso? ¿Dónde está la presidenta? No estamos hablando de una anécdota. Esta historia del fusilamiento de un concejal, fusilamiento entre comillas, muy festivo, y es de aquello de, pues si no sabe aguantar una broma, que se vaya del pueblo, no. Cuidado, esta historia tiene sus repercusiones y además tiene, bueno, no es inadmisible y tiene su denuncia. Y a este hombre yo le veía, al margen de que tiene medio pueblo en contra, desde la alcaldesa de CiU, ya no te cuento los Trabucaires de Esquerra, los de la CUP y tal, e incluso el PSC, que mira para otro lado. Yo esperaba ver a Alicia Sánchez Camacho en esta historia. Estará de vacaciones, como todo político tiene derecho a ellas. Pero, en fin, ahora que ya estamos hablando del recalentón político
que
y que llama la atención.
No, y un político sabe que se va de vacaciones.
Pero desde hace 7 días.
Y como
además,
cualquier otro profesional que dependa de la vida política, te vuelves cuando hay algo que requiere de tu presencia, como es habitual. Que tienes junta de portavoces, que tienes comparecencia de Mariano Rajoy.
Puyol, que en otra cosa no, pero era un profesional como la copa de un pino, siempre veraneó en Queralbs. No se movía de Cataluña nunca, porque él decía siempre, bueno, en los veranos puede pasar cualquier cosa. Y mientras estés ahí, tienes que estar.
Ya, bueno, pero te puedes mover. La cosa es que si tienes que volver, vuelvas.
Exactamente.
También, claro. Los medios de comunicación están ahora de transporte, están estás a 2 horas de cualquier lado.
Es que, de hecho, el concejal, cuando fue a hacer la denuncia y las declaraciones posteriores, no se sentía en absoluto respaldado, titubeaba prácticamente a la hora de explicar el porqué.
Tardó en denunciarlo.
Y decía, bueno, solo contra los 7 que yo he podido identificar, no contra los trabucaires en general.
No,
o sea, explicando,
nadie,
intentando justificar aquello como si estuviera haciendo prácticamente él algo malo por denunciarlo.
Comentaba Alejandro que Puyol no salía de Cataluña en verano. No. Yo creo que eso necesita una matización, porque su familia sí iba de vez en cuando a Andorra. De vez en cuando estaba a la frontera.
Pero no sé si de
y en invierno a Suiza.
No sé si de vacaciones,
que hay unas pistas de esquí fantásticas. Dicho
lo del esquí era de paso.
Dicho esto, no, es como Bárcenas.
Ya de paso.
Que van a esquiar,
ya de paso.
Se pasan por el banco. ¿No? En el tema de Alicia Sánchez Camacho, realmente... pensamos que Alicia Sánchez Camacho va a dejar sus vacaciones fantásticas para criticar al nacionalismo, pero si no lo hace cuando está en activo, ¿lo va a hacer cuando está de vacaciones? No, ni de broma. El PP,
sí, pero es que estamos
Cataluña
hablando de un tema de los Puyol. O sea, quiero decir que el nacionalismo es el día a día y el pan, y dices, bueno, no me voy a volver, que está, puede estar mal o no, y se puede debatir. Pero el tema de los Puyol, que es cierto que se conocía desde mucho, pero
es
llevamos todo el mes de agosto
mayúsculo.
Con él.
Y sobre todo cuando sabías que ayer se reunía el Congreso para ver si hay comparecencia o no del ministro de Hacienda. Quiero decir que ya hay el bulle político como en plena normalidad de la temporada. Estamos en vacaciones.
Alicia Sánchez Camacho se ha caracterizado precisamente su carrera al frente del PP catalán se ha caracterizado por no criticar abiertamente el nacionalismo, o criticarlo con la boca pequeña, o criticarlo de perfil. Es decir, yo creo que el PP, por desgracia, se ha convertido en una anécdota en la política catalana, está condenado a la extinción, al igual que en el País Vasco, y yo, mi única duda es saber si esta estrategia suicida por parte del Partido Popular es consciente y deliberada, o es involuntaria. Es decir...
Hombre, consciente seguro. Es cierto que,
pues
es que Alicia Sánchez Camacho, volvemos otra vez al restaurante La Camarga. O sea, quiero decir, es que ha tenido mucho tiempo para poder denunciar esto, si no de manera oficial en un juzgado, por lo menos públicamente.
Pues
poder,
me parece
que sabemos esa conversación con María Victoria Álvarez, por ejemplo, que sabemos de esa conversación en La
Claro,
Camarga.
Claro, es que ese es el tema, que claro. Ella ya tenía que conocer el asunto. Bueno, vamos al Corte Inglés. Celia Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Bueno, estamos con el remate final. Ya sabes que en Textil Hogar tenemos hasta un 70% de descuento en cortinas, en sábanas, fundas nórdicas, más los colchones con un 50% de descuento, las principales marcas. Lo pagas cómodamente en 12 meses sin intereses. Y bueno, también en menaje de cocina, grandes descuentos. Así que vamos a renovar la casa ahora con el fin del verano,
pues sí,
y la vuelta a la monotonía, claro que sí. Bueno, final de rebajas de moda, pues también, por ejemplo, gafas de sol por 16,99€.
Ahora que están de moda esas, como se dicen, las gafas estas que llevan todas, las polarizadas, exacto, que no me salía a mí.
Sí.
Están de moda las polarizadas, pues ahora descuento, ¿no? Encima.
Que depende, pues se ve bien o mal, ¿no? Con las polarizadas.
A ellos mal. Si le haces la foto, claro, como se ve el reflejo.
Claro. Bueno, 70% de descuento en zapatería de mujer, hombre infantil y también en lencería. Bueno, pues este 70% de descuento acaba ya mismo, el 31 de agosto, hay que darse prisa. Y el domingo, precisamente, hay muchos centros comerciales abiertos. Teléfono 901-122-122, 901-122-122, para informarse de horarios de apertura y de cierre.
Gracias, Celia. Y vamos con el avance de la programación. Laura Herrero, buenos días.
Buenos días, Maite. Hoy en la Crónica Rosa vienen Beatriz Cortázar, Rosa Belmonte y Carlos Pérez Jimeno. Y hoy es miércoles, ya están todas las revistas en los kioscos. Y hay que destacar Hola, porque lleva fotografías exclusivas de Cayetano y Eva González juntos de crucero por el Adriático. Pero de nuevo, la foto que vemos en portada... Bueno, pues se les ve serios.
Entonces... No, es que...
Creo que más bien es oso, más que serio.
Sí, es que
chico,
tampoco
¿no?
se les ha visto nunca demasiado eufóricos con su relación.
No son la alegría de la... De
claro,
la,
y en la segunda vuelta ya no sé yo cómo
En las fotos del interior de la revista sí que se les ve más sonrientes y más cariñosos.
Ah, bueno,
pero
menos
bueno,
mal.
Es verdad que siempre suelen verse en las portadas esas fotos de ellos serios, pero bueno, no sé qué intención. También en Hola...
Que salen más guapos a lo mejor.
No sé.
Hay gente que lo hace, ¿eh?
¿Sí?
Hay gente que no sonríe porque se ve más guapa.
Sí, es verdad que
lo cual te lleva a pensar lo tontos que
yo
son.
Yo con Cayetano puedes llegar a pensar casi todo, la verdad.
Pues sí.
Lo que más bien es soso.
Pues sí, la verdad que sí.
Soso man.
En Hola abre Melanie Griffith las puertas de su recién redecorado piso en Nueva York Y me ha hecho gracia una declaración, porque lo acaban de redecorar, como digo. Entonces dice Melanie: me gusta cambiar las cosas, después de 10 años ya era hora. Y me pregunto, ¿se refiere a Antonio o se refiere al piso?
Hombre, pues ahí tiene una doble intención muy clara.
¿Antonio como cosa? Bueno, no sé yo si eso es muy elegante.
Indirecta. Luego, en Semana, vemos en la portada a la reina Letizia, en esa escapada que hicieron al cine, y también me llama la atención el título, porque pone Letizia, la reina rockera. En esa portada iba más bien de sport, porque llevaba zapatillas tipo de estas para hacer deporte y un pantalón así roto.
Ya le atribuimos lo de rockera en cualquier circunstancia.
Porque un pantalón pitillo blanco, vaquero, roto, pues eso no es muy rockera. Lo que sí que nos gustaría saber es qué se hizo, qué hicieron, o dónde viajaron, o dónde estuvo la reina después de volver de Mallorca hasta esa fotografía de Madrid saliendo del cine.
Cierto.
Ha habido un vacío informativo. Oye, tienen derecho a viajar, no sabemos si viajó solo la reina, pero sí que es verdad que se dijo que se la vio en un aeropuerto suizo, posiblemente haciendo escala, en unas vacaciones, ese interregno de 8 días, que yo no sé si ahora, con tanta transparencia que nos venden desde la zarzuela, sería bueno acabar ya con la idea de que las vacaciones, los reyes también tienen vacaciones secretas, privadas, y por lo tanto no se informa de eso. No cuesta nada decir, oye, pues es que se ha ido a Beluchistán, no lo sé.
Bueno,
no sé,
depende de dónde se hayan ido, claro.
Ya,
depende del destino.
Entonces, que no nos estén...
Y más en estos tiempos.
Soltando yo... la zarzuela ha dicho que el rey ha estado trabajando aquí en su agenda y no se ha movido a la zarzuela después de Baleares. Pero como a la reina sí que se la vio y enseguida sacaron esta fotografía, pero hay un vacío informativo.
Hay dos destinos que no podrían desvelar, por ejemplo, si se hubieran ido a ese lugar. Uno es el Caribe y otro el Botswana. O sea que si es a esos sitios, que mejor no lo digan. Que se callen.
Pues que no vayan, entonces. Más que ocultarlo, que no vayan.
Hay otras casas reales que sí que lo hace, se publica, hay fotos y todo. Por ejemplo, Hakon y Metemarit, que han sido muy criticados porque se han ido, ahora mismo no recuerdo el destino, pero otro lugar que no es su casa de veraneo que tienen en Noruega, con lo cual han sido muy criticados. Quizás aquí se quieren evitar esas críticas.
Claro.
Y
claro,
otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención, según la revista Semana, en el velatorio del cuñado de Ortega Cano coincidieron Gloria Camila, José Fernando y José Ortega Cano, que incluso indican que se dio un abrazo con José Fernando. Sin embargo, en el resto de medios, unos dicen que no fue José Ortega Cano, pese a que le habían dado el permiso penitenciario. La mayoría dicen que no. Otros incluso apuntan que no fue José Fernando, con lo cual no sé si Semana tiene razón y se dieron incluso un abrazo, o el resto de medios que dicen que José Ortega
Cano... Pues con toda la prensa que debía haber allí, era para que consensuaran una versión, ¿no?
Debía haber 200 periodistas por metro cuadrado, no sé, qué raro.
Esto no me cuadra, ahora lo analizaremos en la mesa.
No, misterio.
Y luego ya a partir de las 11 vamos a hablar de los estrenos de cine. Por ejemplo, Andrés Arconada nos hablará de En el ojo de la tormenta. Hoy tocan también series de televisión. Vamos a hacer un repaso de la gala de los premios Emmy y también hablaremos sobre esas series, que nos han faltado en esos premios, en ese reparto que hemos echado de menos, y también algunos premios que cambiarían, por ejemplo, nuestros oyentes.
Triunfazo de Breaking Bad. Espectacular,
sí,
serie donde
True Detective
haya.
Lo han echado
de menos.
Eso parece ser que es la unanimidad.
Es que también es grandiosa.
También
es
verdad.
Bueno, pues le recomendamos, por supuesto, que se queden hasta las 12 del mediodía en compañía de Laura Herrero. Gracias a todos. Llega el boletín informativo.